Ràdio Piera presenta La Tríada, un espai dedicat a conèixer cos, ment i esperit. Un programa amb la participació de professionals dedicats al coneixement de la salut, teràpies naturals, energètiques i espirituals. La Tríada, amb Montse Moreno i Sandra Marco.
Molt bona nit a tothom.
Molt bona nit, Piera.
Benvolguts a un nou programa de La Tríada.
Avui tenim a Fran Meral. Es una persona muy especial que hoy tenemos el gozo de entrevistarlo. Él también colabora en este programa en Radio Piera. Y Fran Meral es miembro y fundador y presidente de Buscadores de lo Inaudible. Es miembro de la SEIP, a nivel estatal, Asociación Española de Investigación de Parapsicología, ITCI de España. Y Fran ha realizado varios trabajos en diferentes asociaciones, realiza colaboraciones en programas de radio, junto con Marta Envid en Radio Arenys y con Marisol Roldán en Radio San Vicenç, programas semanales dedicados al misterio. Actualmente colabora con David Flor en el programa semanal dedicado al misterio, se dedica al misterio, curiosidades de televisión, en Radio Despí, de la misma localidad. Despí.
Sí.
También colabora con Fran Hernández en diferentes reportajes de investigación que también se ha ido produciendo a lo largo de todo este tiempo desde la creación de la asociación. Vamos, que Fran es un gran profesional y puede hacer sobre todo con las ganas de conseguir aprender, ya que Fran un día soñó en poder convertirse en un maestro del misterio y poco a poco sus éxitos y triunfos le avalan, cada vez ganando terreno y dándose a conocer en el mundo del misterio.
¡Guau! Wow, menudo currículum, Fran. ¡Madre mía! Bienvenido.
Pues buenas noches, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que pone ahí en la presentación, bueno, lo que buscaba bien era pues hacer bien las cosas. Hoy en día, desde que los antiguos maestros pues han ido desapareciendo, los archivos que nos han ido dejando, pues no se han cogido prácticamente. Si nos damos cuenta, cuando escuchamos charlas, seguimos hablando de cosas pasadas, ¿no? Sí es verdad que ha habido una pequeña evolución, pero muy pequeña. Y lo que se está viendo hoy en día, pues es, la verdad, que no tiene nada que ver con un gran trabajo, tanto de paraciencias, que es a nivel de laboratorio, como a nivel de exploración de campo, que eso tampoco, pues, tiene que ser riguroso, porque si no luego, a la hora de un análisis bien hecha, no sale. Entonces, se tiene que saber en cuántos hercios se encuentra una psicofonía, en las vibraciones de onda. O sea, es todo muy muy importante a la hora de trabajar. Con gente que trabaja con infrarrojos, por ejemplo, y no son adecuados, aunque sean infrarrojos. Tienes que tener unas mediciones y luego, a través de los campos electromagnéticos, pues igual. Has de trabajar exactamente en qué vibraciones se encuentran los campos electromagnéticos y las mediciones de temperatura, ¿no? Entonces intentamos pues trabajar en ello y exponer muchas veces en las charlas lo que es. Y bueno, es un poco lo que hay. Y hay muchos parapsicólogos que se dicen nombrar así, pero no tienen ni idea de lo que es la parapsicología.
Cuéntanos un poquito para que la gente que lo desconoce, qué es la parapsicología, qué es lo que estudia y, claro, es una realidad que está ahí.
Pues sí.
Bueno, que es, forma parte de universidades y todo, está científicamente probado, ¿no?
Sí, para uno no son científicos, para nosotros sí, porque para nosotros es científico porque se trabaja en laboratorio, ¿no? La parapsicología es la psicología profunda. ¿eh? O sea, todo, por ejemplo, la ciencia lo que hace es estudia la mente a nivel de estrés, brotes psicóticos, o sea, todo lo que son problemas a nivel cerebrales, o el psicólogo buscar una solución a un problema de una persona, ¿no? La parapsicología lo que se estudia es el sexto sentido, o sea, esa percepción extrasensorial de la persona. Hoy en día salen muchos pernoctas y realmente seguro que haces ensayos y ninguno lo es, ¿no? Es muy difícil. La verdad que conozco médiums muy buenas que gente que se dice de ser leen libros o ven cualquier cosa y te quedas con el rollo de decir me duele la barriga o me duele la cabeza y con eso se van quedando, pero simplemente los ve de lejos que no es, ¿no? Entonces, la parapsicología estudia lo que es la percepción extrasensorial. ¿Qué quiere decir? Telepatía, mediunidad, sin cognición, o sea, entonces, ¿cómo es esto? Mucha gente dice, yo tengo el don de tener, por ejemplo, la mediunidad. No. Un don es una habilidad. Un don es, por ejemplo, echar las cartas. Sin embargo, lo que tú tienes es una facultad. Entonces, tú naces con ella. El problema está que, como siempre lo digo para que se entienda un poco, yo tenía en casa mi hija, ¿no? Que decía, papá, veo algo, veo una sombra, veo... Yo hablé con mi compañero en ese momento y me dijo, si no molesta, ya está. Entonces, que ella ve... Se le puede, si tú le dices, bueno, pues si ves tú tranquila, no pasa nada, o deja que no es, le vas cerrando esa percepción que tiene. Si sí. Empiezas con el no, al final se te va y ya no, y lo dejas de tener. Sin embargo, hay gente que sigue y entonces lo que se le hace en ese caso es desarrollarla, ¿no? ¿Qué sucede? Hoy, antiguamente, la parapsicología, cuando se le hacía estudio de la mente de la persona, ¿no? ¿Qué sucede? Que a lo mejor tú con unas cartas Zener, tú hacías unos ensayos de, por ejemplo, le hacías 20 pruebas y a lo mejor la gente aceptaba 8, aceptaba 10, luego volvías a hacerle otras pruebas y volvía, o sea, tienes que pasar el azar para que realmente esa persona tenga esa capacidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué la ciencia no la admite? Pues porque por muchos ensayos que tú hagas, siempre da error. O sea, no es científico. O sea, siempre tendría que dar un resultado, siempre que lo repitieras. Pero no es así, siempre da erróneo. Y por eso no es nada científico, ¿vale? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, te pongo unas cartas o, por ejemplo, una visión remota y yo te doy el sobre para que tú lo veas y luego tú me lo dibujas, a lo mejor tú puedes ser que hayas pintado algo y digas, ostras, pues es parecido. O sea, lo que necesita la ciencia es que la paraciencia, o sea, lo que es la parapsicología, realmente los resultados sean siempre satisfactorios, por decirlo de una manera, y pase lo que es el azar, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Entonces es un poco, pues la parapsicología en sí. Luego también está la psicotrónica, por ejemplo, ¿vale? Que también pertenece a la parapsicología, que luego todo esto, pues, cuando estudias esto, luego entiendes lo que es, por ejemplo, un poltergeist, ¿no? Entonces, por ejemplo, la psicocinesis es la prueba de una persona en el cual puede mover un objeto, siempre metálico, ¿eh? Y entonces, la psicoquinesis es lo mismo, pero es el movimiento ya de objetos, pero ya no es directamente de la persona. Entonces, se le estudia lo que es el neuronal, o sea, se le pone un electrocardiograma, un encefalograma, que no me salía el nombre. Entonces, se le ve cómo trabaja el cerebro y cómo trabaja el cuerpo cuando esa persona consigue poder mover un objeto. El corazón, por ejemplo, se le acelera a 240 wow. pulsaciones por segundo, ¿vale? Y entonces el cerebro actúa más rápido. Por ejemplo, cuando una persona está, por ejemplo, tiene un problema mental, psíquico, lo que se le hace es el estudio del cerebro, de lo que es trabaja lo que es los impulsos del cerebro. Entonces, a través de los impulsos del cerebro es donde pueden ver bien lo que es la enfermedad. En este caso, no. No se trabaja a través de los impulsos. Sí que se trabaja a través de los impulsos eléctricos que produce la mente, ¿vale? Uh-huh. Se han hecho estudios de que a través de las de poner las el encefalograma, ¿vale? Entonces va el cable hacia un tren eléctrico, por ejemplo, y consiguen a través de los microimpulsos mover una máquina del tren, o también a través de colores. Entonces, tú puedes ver el color y ella, a través de los microimpulsos, saber qué color estás pulsando. Pero claro, esos son ensayos que se han hecho en Inglaterra, en la Universidad de Duke, se han hecho en otras universidades, y bueno, de momento, pues, lo único que son pequeños ensayos que la ciencia no lo da por bueno, porque no pasa del azar, por decirlo de una manera. Tiene que tener un número alto para considerarlo que eso realmente es científico.
Interesante, Fran, todo lo que nos explicas, ¿no? Todo esto. ¿Cómo nació a ti el tema ese de... ¿Tuviste alguna experiencia especial a ti para que te diera este mundo del misterio, esta investigación?
No. Verás, yo es que de pequeño tenía muy pocos amigos, por no decir casi, y no salía casi de casa. Entonces, bueno, pues veía programas de Jiménez del Oso, alguno que salía de Pedro Amorós, o temas así que me iban llamando la atención. Y claro, yo decía, unas voces que se graban en una grabadora y no lo escuchas. Y entonces me gustaba leer. Mi madre, por ejemplo, llegaba a Reyes, o llegaba, ¿qué te, los Reyes? Un libro. Y entonces, pues, bueno, me iba interesando en el tema revistas del más allá y bueno, me iba informando. Y poquito a poco, pues, yo mismo me iba, o sea, leía un libro y para entender lo que estaba leyendo, a lo mejor tenía que comprar otro. Y bueno, así me iba metiendo. Esto era curiosidad. No, hay gente que dice, no, me pasó lo que sea y a través de ahí. No. Yo era que lo veía en la tele y era todo curiosidad. Y decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué apariciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y entonces, pues, ahí va un poquito, pues, intentando informarme si realmente lo que estaba leyendo era cierto o no, ¿sabes?
Y después de tu experiencia, porque hablamos ahora de la ciencia, ¿no?, que hay que demostrar, pues que la ciencia todo no es todo, ¿vale? Aquí somos dos brujitas y no necesitamos esos aparatos para sentir. Después de la experiencia que tú has tenido ante este recorrido, ¿no?, y has utilizado los aparatos, ¿ha habido momentos que tú has sentido algo más que dices, ni los aparatos lo detectan?
Sí. Mira, voy a contar un pequeño caso en San Vicente del Sor. Era una casa donde vivía una pareja muy joven y la casa era de los padres, de él. Nos llaman porque nos dicen que, o sea, ellos dejan las llaves en un lado y cuando van, las llaves están cambiadas. Claro, al principio se echaban la bronca el uno al otro, como diciendo, oye, te dejo las cosas aquí, porque luego decían que pasaban y una estantería se caía hacia un lado, o sea, pasaban cosas, platos que caían. Y fuimos a esa casa, estuvimos trabajando con ella. Y así resumiendo por lo que tú me dices, porque la casa con Gus me dijo, vamos a pasar de la parapsicología al ocultismo, te va a gustar más esto porque, claro, el movimiento de la casa es mucho más, vamos, que iba a ser bastante entretenido, ¿no? Yo fui una mañana porque iba a hablar con ellos sobre un tema de la casa y no sé por qué subió algo por las escaleras, pero no, yo no lo veía, pero lo presentía. Y yo decía, ¿qué está subiendo? Que yo no lo veo, pero yo miraba la escalera y algo subía, pero no sé lo que era. Y de repente yo tenía un campo electromagnético en las manos, ¿no? Pasó, cogí como aire y me puse el campo electromagnético en el pecho y empezó a saltar. Pero yo miré para atrás y yo ya no volví a ver nada más. O sea, era algo que yo no veía, no percibía, pero algo estaba subiendo. Y yo decía, ¿qué sube? ¿Estás bien? Digo, sí, sí. Pero era algo que no lo puedo explicar, pero sin embargo me pasó.
Como si te hubiera atravesado.
Sí, es que claro, si me lo pongo a explicar, era como un tipo de espectro. Uh-huh. El espectro lo que hace es, está atrapado en un espacio-tiempo, uh-huh, y hace como una pequeña película, un cortometraje, y siempre hace el mismo recorrido. No interactúa con nadie. Eso me supuse. Porque algo que sube de repente pasa y sigue, es como que es su camino a diario, ¿no? Y me quedé un poco impactado, sí, la verdad. Y casos así como el que estamos hablando, pues la verdad que hay casos de por ejemplo, estamos en una... El próximo programa que queremos hacer es Casas Encantadas, ¿no? Y tenemos... Era un almacén. El vigilante nos llama y nos dice que hay una puerta que el volumétrico salta. Pero, claro, han llamado a la empresa y dice que todo está bien y que no tiene nada. Claro, entonces dice, vamos a buscar la otra parte, ¿no? Uh-huh. Como estaban trabajando y no querían molestar, tenemos unas cámaras que son de detectores de movimiento, pero son de cámara. Hacen fotos, hacen vídeos. Y yo le dije, mira, te voy a poner la cámara y voy a ver que no molesta. O sea, pueden seguir trabajando, que aunque vean aquello. Y la verdad que es impactante porque se ve una chica reponiendo arriba las botellas y cuando se agacha a poner las botellas de arriba se le cambia. Pero todo eso era porque... Alguien había entrado a trabajar para cubrir el verano y era él el que lo estaba promoviendo. Además, era él el que decía, está aquí, hay alguien aquí, o sea, y no hables con Frank, le decía. O sea, cuando lo veas tú ni se lo digas. Y claro, la gente decía, claro, que eso lo tengo que decir, ¿no? Y era fotografía sin... La verdad que tenemos una, cuando pueda te la enseño. Y la verdad que fue brutal. Me hizo la cámara 517 fotografías. La coloqué en un lugar donde supuestamente saltaba el volumétrico y sentían golpes. Y era el cuarto de las calderas. Entonces yo lo pusimos a las 10 de la noche. Y entonces a las 6 de la mañana el vigilante me dio la cámara. Me dijo, ¿puedo verlo? Digo, es que la pantalla es muy, muy pequeñita. Digo, cuando llegue a casa, pues lo analizamos y si veo algo te lo digo. Digo, pero con tantas fotos parado y sin pasar nadie, yo entiendo que si muchas veces estamos trabajando, la pongo y podemos pasar, pero eso no tiene. Pero tantas fotos, total que lo analicé con mi mujer en casa. Lo puse en la tele y nos pusimos a analizarla y yo no veía nada. Y me dijo, ¿tú has visto lo que hay entre los dos tubos azules? Resulta que el hombre decía, y gente que lo había visto, que había visto un hombre alto con una gabardina negra y una camisa blanca. Pues eso es lo que la cámara había cogido. Pero era la cara que iba girando y cada vez que giraba la cara, pum, 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 era una fotografía. Yo le mandé unas copias a Gus, a mi maestro que es compañero, y lo estuvimos analizando y decía, es que esto es muy raro. Entonces tenemos unos amigos que analizan también, nos ayudan cuando tenemos dudas, tienen un laboratorio mucho mejor, y dijo que necesitaban una fotografía normal del rincón donde yo la había hecho para poder contrastar unas con otras, ¿no? Y la verdad que el laboratorio cuando se puso en contacto con nosotros nos dijo que no tenía nada que ver lo que había de fondo con lo que en ese momento la cámara había captado, ¿no? Hay momentos un poco... Impactante, sí.
Qué importante.
Sí, y cuando os quedáis con esa duda, ¿a veces contratáis algún medium para que realmente complemente la investigación?
Sí, verás, la medium, por ejemplo, cuando hay una infestación de casa o la casa está mala, o en este caso, el caso que os he contado de la casa que estaba también parecía infestada, sí que usamos la medium. ¿Por qué? Porque los instrumentos que usamos podemos llegar hasta un punto, pero no nos da para más. O sea, como mucho con las cámaras infrarrojas o las cámaras ultravioleta, podemos un poco quizás llegar o con la psicofonía, que eso es muy difícil también, ¿eh? La gente tiene voces por un tubo y es muy difícil captar una psicofonía. Gente que tiene miles. Nosotros como mucho evidencias y son 4 o 5, no tenemos más, que sean evidencias.
Fíjate.
Claro, entonces... La medium la usamos cuando realmente entramos en una casa particular o entramos en un taller donde nos avisaron de que las tocaban, les llamaban por su nombre y bueno, estaban un poquito... También a la dueña se le había muerto el marido, entonces quería un poquito saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? En esas circunstancias es con la que trabajamos. Y entonces digamos que es un trabajo paralelo de los instrumentos nuestros y el trabajo de
contrarrestar.
Claro, entonces la casa, primera, que es donde supuestamente, yo creo que más bien era, bueno, infestación. Lo que pasa es que era producida por una persona, ¿vale? Entonces, gracias a ella y al trabajo nuestro, pudimos averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Que en esa casa me echaron. Porque cuando tú dices que es un problema psíquico de una persona, no le estás diciendo que está loca, sino está diciendo que puede tener un problema de estrés grande y provocar esos problemas.
Esos efectos paranormales.
Claro. Sí. Nosotros siempre cuando hablan de poltergeist, ¿vale? Uh-huh. La gente, oh, poltergeist, pero ¿qué es en realidad, no? Entonces, el poltergeist se puede dividir en tres fases, ¿vale? Una que es un foco, ¿vale? Otra que es catalizadora y otra que la casa misma pueda producir esos fenómenos. El foco quiere decir que sea una persona la que provoque los distintos fenómenos paranormales de la casa. Cuando es catalizador, quiere decir que la casa usa a una persona para producir esos fenómenos paranormales. Uh-huh. Entonces, y la casa ya es que la casa puede estar poseída y pueda llegar a producir esa fenomenología. Cuando es mental, o sea, tanto si es foco como catalizadora, los movimientos siempre es relacionado con el metal. O sea, cuando son fluorescentes, cuando cristal, o sea, todo lo que tenga relacionado que esté a pase de lo metal. O sea, la mesa no, la cualquier cosa que no sea. Por eso muchas veces cuando se habla de que mueven archivadores tan grandes, pero claro, hablamos de cosas metálicas, ¿no? Ya estamos hablando de cosas ya que tienen que mover algo súper grande, ¿no? Es como la gente cuando, no sé si conocéis aquí que está el Torre Salvana, no sé si lo habéis oído alguna vez, bueno, no. Está en San Boy. Hubo alguien, está la historia, pero como la gente no le interesa, la gente solo interesa los fenómenos, o sea, contra más gordos, mejor, pero no tienen causa-efecto de lo que puede suceder. Entonces, cada vez que van allí, es que me tiran piedras. La litotilergia, en parapsicología, sí que son lanzamientos de piedra, pero para producir ese fenómeno ha de haber una energía tan grande para poder levantar una piedra. Nosotros, cuando yo estaba en la escuela de Samadhi, claro, teníamos esas cosas, esa inquietud, ¿no? Oye, ¿y cómo levanta la piedra? Si vosotros cogéis un trozo de papel, hacéis una bolita y la ponéis. Dice, no tenéis, o sea, ni idea de la fuerza, la energía que tiene que coger. Pues estamos hablando de energía de cuerpo no físico, para poder levantar una simple papelito. Imaginaos una piedra. Entonces, si tuvieran una pequeña idea, entenderían que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, sí tiene todo explicación, pero no quiere decir que toda explicación tenga causa-efecto, o sea, que tenga que producirse, sino que cada cosa tiene su nombre, su porqué, pero siempre diciendo bajo lo que es la hipótesis de lo que sea. Eso siempre se explica en este fenómeno. Es igual que, por ejemplo, la Ouija. Se puede explicar la fenomenología o cualquier cosa, pero siempre...
Explica esto, la Ouija. Sí. Yo me pongo de cara a los oyentes que sí. Digan, hostia, a mí me vienen preguntas, ¿eh? Continuamente sí, que te estoy escuchando. Entonces, sí. Claro, muchos dirán, hostia, y a mí en la tele, cuando se me apaga o se me enciende la tele de repente, ¿qué pasa
o
esto?
Cuando abren puertas.
Cuando
también.
Abren puertas. Porque, claro, aquí puede haber muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, que
el
la gente...
frío.
El frío. Y pueden decir, ¿qué pasa? Entonces, ¿esto yo que tengo mucho poder lo muevo o que tengo un fantasma en casa?
Claro, yo puedo entender que a lo mejor una persona que esté en una casa que está encantada, ¿no? Que a lo mejor hay una entidad ahí, un recurrente, ¿no? Viviendo el día de la marmota, como se dice, ¿no? Sí. Puede hacer de catalizador de esa entidad, o sea, puede haber una conexión que haga que el psiquismo de esa persona movilice... todas esas
exacto,
cosas,
sí,
¿no?
Exacto, sí, claro, claro.
Es como un puente, ¿no?
De
eso.
Claro, mira, por ejemplo, en la casa primera que he comentado, era catalizadora. O sea, cuando alguien te habla sobre que tiene un, por ejemplo, pues la tele se enciende, pues ahí sí. Tengo un problema en casa que parece que... Entonces, lo primero que tenemos que hacer son lecturas. Tenemos que saber si realmente hay... algún tipo de fenomenología que altere el campo electromagnético. Primero es descartar todo cualquier eléctrico que haya por casa. Entonces, nosotros con la SEIC, por ejemplo, nos fuimos al hospital de San Feliu de Guíxols. Dieron un aviso de que habían enfermeras, pues que habían por los pasillos, golpes, y cerraron toda la segunda planta y estuvimos trabajando. En ese momento ya no éramos buscadores, ya éramos SEIP España y éramos todo un grupo, ¿no? ¿Qué sucede? No podemos trabajar con campos electromagnéticos, puesto que el campo electromagnético de un hospital es brutal. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con campos Geiger. El campo Geiger no detecta, vamos a hablar, fantasmas. Lo que me detecta es el campo electromagnético que tengo y el campo de radiación que hay. Entonces, si me da lecturas, ya no puedo usar el campo electromagnético. Entonces, lo que tenemos que usar ya es campos infrarrojos, o sea, todo aquello que no altere el campo electromagnético que tiene en ese momento el lugar donde estamos trabajando, ¿no? Puede suceder que nos diga, Fran, mira, que es, la tele se enciende, se apaga. Entonces, lo principal es hacer las lecturas. Tú no puedes decirle a esa persona que vas a una casa particular, que se mueve algo, y decir, sí, sí, aquí tienes una fenomenología, ¿no? ¿Has medido? O sea, tienes que tomar mediciones. Mucha gente me dice, ¿y cómo se mide un fantasma? No tiene. O sea, solo se mide cosas que tienen masa. Y un fantasma no tiene. Lo que pasa que se trabaja con una frecuencia muy parecida a la de una psicofonía. O sea, cuando trabajas en esas ondas vibracionales, ¿vale? Se trabaja entre 0,16 microteslas, o sea, y siempre estamos trabajando sobre partículas subatómicas. Mucha gente, cuando le salta el campo electromagnético, que se le va a salir, ¿vale? No, cuidado que está aquí, no. Ojo, porque muchas veces si te salta tan alto, tenemos que averiguar que no haya nada que le esté alterando, ¿vale? Piensa que está ahí entre 0,16, 0,19, lo que es la medición. Lo que pasa que sí que medimos son los campos electromagnéticos, que es lo que nos da la lectura exacta de lo que puede estar.
Entonces, una cosa.
Sí.
Pongamos el caso, ¿no? Porque en el caso del hospital, ¿Cuál fue? Porque ahora la gente dirá, ¿y qué pasó? ¿Qué tenía el hospital? ¿Había fantasmas o realmente había ahí una carga eléctrica brutal?
Claro, a ver, el problema es que muchas veces la sugestión también actúa sobre esto. Voy al tema, pero sí. Para que veas. Si tú llevas a un grupo de personas de excursión y tú le dices que detrás de esos arbustos hay un fantasma, todo el mundo, aunque no lo vea, lo va a ver. Ya. Entonces, si hay una persona que está viendo... por ejemplo, acabo de ver una visión en el pasillo de aquel hospital. Cuando suba la otra persona, va con mucho miedo, ¿vale? Va caga. Entonces, llega un momento en que cualquier presencia en tu misma vista te puede engañar.
Ese puede ser el efecto Mandela o algo así, ¿no? No sé, lo había escuchado yo, no sé.
Bueno, es un efecto óptico. Sí. Por ejemplo, es como cuando tú estás viendo la tele. Y entonces con el rabillo del ojo parece que algo te pasa por el lado y te giras, ¿no? Uh-huh. Es un efecto algo así. Entonces, pero bueno, si yo te digo que en la emisora hay un fenómeno paranormal, cuando tú entres sola a donde sea, ya vas con la cosa de que hay un fantasma dentro del edificio. Entonces, digamos que la bola cada vez se va haciendo más grande. Entonces, lo que tú vas es a trabajar el lugar para saber si realmente esos fenómenos existen o no. El hospital, pues decían eso, que sentían golpes, veían presencias, pues las puertas, o a lo mejor se encendía una luz y la habitación estaba vacía. O sea, lo que tienes que hacer en estos casos es hacer las entrevistas con la persona, pero sola. Por ejemplo, hemos estado en casas en que había una mujer mayor y estaban las hijas con ella. Y la mujer iba contando lo que iba pasando, pero... corté la entrevista porque empezaba, mamá, cuéntale, mamá, dile, no, porque ya la estás cambiando la explicación que ella posiblemente pueda dar. Muchas veces tienes que tener cuidado porque a veces meten a los niños y según cómo lo hablan, ya sabes que van enseñados. Tienes que ir con mucho cuidado. O sea, tú te crees a la gente, luego, como siempre digo, la casa me hablará, me dirá. En este caso... la mujer empezó a decir que había agua en el suelo, que había resbalado. Luego que cuando se acostaba, pues parecía como que alguien le daba una torta, como que, o sea, contaba cosas. Bueno, pues mi mujer y yo vamos escribiendo, ¿no? Lo que hice fue, nos di un poquito de la explicación un poco rara y hablé con una médium nuestra, que también trabaja en un geriátrico. Entonces le dije, Petri, me pasa esto. Tengo una mujer que tiene estos síntomas. Me dijo, pregúntale si se está tomando tal medicación. Porque la medicación muchas veces produce esto. Porque me dijo, ¿qué edad tiene? Digo, pues unos 70, 80, o sea, era mayor, joven, pero... Y le pregunté, ¿se está tomando esto? Y la familia dijo, sí. Entonces le dije, Petri, pasa esto. Entonces me dijo, pues la medicación está... La dosis está mal, o sea, tienen que graduarla y verás cómo aún así se hizo el trabajo y, bueno, la casa estaba más o menos, no tenía ningún cambio, ¿no? Luego, para la TCI, estuvimos en PALS, nos contaron que era un niño, un chaval joven, y entonces resulta que decía que al final de la escalera, porque su habitación daba al pasillo y daba a la escalera, vio un hombre alto, y entonces él se asustaba y cuando reaccionaba decía que lo tenía encima y lo oprimía el estómago. O sea, pues no, o sea, gritaba y no le dejaba, o sea, no le dejaba moverse. Bueno, pues nos fuimos allí con TC y Gerona. O sea, lo que más miedo me dio no era lo que pasaba en la casa, sino que la familia estaba durmiendo en el comedor. O sea, la sugestión del chaval hizo que toda la familia durmiera en el salón. Parecía una casa de colonias en vez de una casa a vivir tranquilos, ¿no? Cuando vino el chaval y explicó esto que os he contado, el jefe, por decirlo de una manera, el delegado de Gerona, me dice, Fran, ¿tú qué piensas? Digo, por lo que encima estaba de estudios, o sea, estaba un poquito que le costaba dormir. Yo le dije, lo que creo que tiene es una parálisis del sueño. Y me dice, ¿una parálisis? Digo, la parálisis del sueño, la mente puede producir asimismo fenómenos paranormales, pero no que exista, sino que para él sean reales y es producto de la mente. Creo que lo que tiene que hacer es dormir, o sea, con una parálisis muchas veces no hace falta que haya medicación, pero sí que se le ayude, por lo mejor con dormidina, con alguna cosita que pueda, digo, está de exámenes, necesita una puntuación alta, no llega, está estudiando. O sea, todo esto muchas veces no es que hayan fenómenos en las casas, sino es producido por la propia mente.
Claro.
Y entonces, pues, ahí es donde tienes que usar un poco todo. La psicología, aunque tú no tengas el título de psicología, pero tienes que tener unas nociones, unos estudios, por lo menos a entender lo que realmente tienes en las manos, ¿no?
Es un poco también estudiar la capacidad que tenemos el ser humano, ¿no? Que va mucho más allá
Claro.
De lo que es 2 + 2 = 4, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Y en el caso de la tele, que eso le pasa a mucha gente, ¿qué explicación encontráis a todo esto?
La explicación de, por ejemplo, de la tele o de una licuadora o de cosas que se encienden son eléctricos. Uh-huh. O sea, lo que estábamos hablando antes. Cuando es algo eléctrico, algo, bueno, lo que primero es eso, entrevistar con la gente, a ver lo que pasa. Entonces, lo que hacemos en estos casos es grabamos con la gente dentro de casa, uh-huh. O sea, colocamos cámaras de vídeo con ellos viviendo, a ver qué es lo que sucede, y con ellos fuera de casa. Uh-huh. Porque a lo mejor la fenomenología es cuando, si son ellos dentro, sabemos que es alguien de la familia. Uh-huh. Pero si algo sucede con ellos fuera, uh-huh. Entonces es la casa la que puede estar infestada. O que la casa esté mala. La diferencia, para que no se entienda, una infestación, ¿vale? Quiere decir que puede haber un asesinato. Puede haber algo truculento en la casa y entonces sucede que la casa puede quedar impregnada de esa una energía cargada, o sea, una energía, y entonces puede producir estos fenómenos. Y una casa mala no quiere decir que haya algo truculento, significa que haya podido haber dentro de esa casa, pues, venta de drogas, ventas de armamento. O sea, no quiere decir que un casino ilegal, ¿me entiendes? O sea, son el egregor, sí, aquello que muchas veces, pues, un egregor se va haciendo conforme la energía que produce la casa, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. La infestación es o que ha habido alguien que se ha podido ahorcar, o sea, un suicidio, ¿Vale? Y la casa mala quiere decir eso, que la, no ha habido nada truculento, pero ha habido ventas de armas o ha habido prostitución o algo. O sea, se haya creado eso, una energía mala, densa, pero no mala. Y luego está la preternatural, que es la que a todo el mundo le encanta, que es cuando hay demonios y hay cosas, historias. Por la Ouija, que no se me ha olvidado contestar. Se me ha olvidado contestar.
Tantas preguntas que te queremos hacer.
No pasa nada. Yo también me voy, ¿eh?
Nos colaremos en tu programa.
Sí, ya sabéis.
La Ouija, explícanos un poquito.
Bueno, a ver, la Ouija es como cualquier cosa, va por microimpulsos. ¿Vale? Entonces va por microimpulso de la persona. Yo siempre digo que la Ouija se ha de trabajar con una medium. ¿Por qué? Vamos a hablar con hipótesis, ¿vale? Cuando tú haces un contacto bien establecido, o sea, que realmente la Ouija está funcionando, la medium sabe que el vórtice se ha abierto. Sabe quién ha entrado. Y el que ha entrado, que no sea una suplantación de identidad. Entonces, y luego cierra y todo limpio. Entonces, muchas veces la Ouija lo que provoca es que haya mucha gente en San Baudilio, o sea, en San Boy. Porque lo que capta la Ouija, claro, es mental. Una vez con un psiquiatra, él dijo, dice, a mí me vienen con que está poseído por una Ouija, dice, y se va con medicado a su casa, porque no puede ser. Entonces, lo que no puede ser es como vemos. La Ouija siempre va dos y la va moviendo, o uno mete el dedo y la saca, como si eso fuera a, se moviera. O sea, es a partir de cuatro personas. Por ejemplo, el Charlie es con una persona ya vale. O, por ejemplo, las mesas parlantes, como se les llama, sí. Con dos personas también. Pero la Ouija es cuatro, seis, siempre son pares. Como máximo son 10 personas. Con dos o tres no suele funcionar. Se ven por ahí cómo se mueven y solo son dos. Tienen que haber al menos cuatro para que la energía sea lo suficiente como para mover lo que es el máster, ¿vale? Entonces, ese es el problema que hay. La gente con la Ouija se hace preguntas de cuándo voy a morir, cuándo no sé qué. Y la sugestión, esto es brutal.
Totalmente.
Mira, hay un caso de un matrimonio que hacía la Ouija y le decían que cuándo van a morir y le pone una fecha. ¿Tú te puedes creer que esas personas cogen a los hijos, se lo entregan al hermano de quien sea y pasean por la calle esperando la muerte? ¿Porque una Ouija se la ha dicho?
Ay, ay, ay.
Es que, sí. O sea, son casos que están escritos, que están... Sí. O sea, y dices, ¿en serio? Por eso cuando llegan a la gente joven y les llega la Ouija y todo el mundo se pone... O sea, muchas veces tienes que tener en cuenta de que hacer un contacto bien establecido no es tan fácil.
Ya.
Claro, entonces el problema es más bien mental que no cualquier cosa. Te puedo contar síntomas cuando la Ouija se cierra y no está bien cerrado, se te va contigo, se queda en el lugar, puede quedar en cualquier ser, los olores, cualquier cosa, pero normalmente la Ouija es difícil y sobre todo tiene que ser una medium que realmente abra portales, cierre y salta sobre todo eso. Es importante.
¿En una casa que pueda haber paso de agua, es propensa también a que sea ese tipo de fenómenos?
Claro, claro.
Y si encima está en un cementerio... Porque yo vivía ahí, ¿eh?
Sí.
Te podría contar un montón de cosas.
Claro, sí. A ver, todo lo que sea energía
va
genial para ellos. O sea, ellos necesitan energía para poder ser... O, por ejemplo, si hablamos de fantasmas, los fantasmas lo que hacen es intentar interactuar contigo, de cualquier manera. Entonces, necesitan energía. Una energía que pasa por una alcantarilla o un río, incluso hasta las tuberías cuando llueven, que se oye la caída.
¿Sí?
Todo eso para ellos le facilitan. Mira, voy a contar un caso. Aquí en Montserrat estaba el Hotel Put, que ahora ya lo han derribado. Ese hotel... era primero fue un hotel, después en años de guerra fue un hospital de sangre. Bueno, pues hemos ido a trabajar allí. Entonces, con un médium estuvimos trabajando y resulta que en una habitación decía que había una niña. Le dijo que si todo era por él, ¿eh? Estoy hablando en boca de él, ¿vale? Llevamos cada uno las linternas y vamos, bueno, y preguntó si podía ayudarla. Y entonces le dijo, voy a ayudar a pasarla. y de repente las linternas nuestras se vinieron abajo. Pero es que me decía, Fran, me he quedado sin pilas. Digo, pues yo también. O sea, literalmente, se quedaron la luz tenue, como una vela, y habían tres o cuatro linternas. Yo abriendo las bolsas, buscando pilas, y claro, yo decía, pero ¿cómo se nos han venido? Encima todas a la vez se nos vinieron abajo. Pues él estaba de espalda a nosotros, sentado, y cuando se dio la vuelta, dijo, ya se ha ido. Y hacen pum, y volvieron otra vez las luces de las linternas a alumbrar. Son cosas a veces que es ver para creer. Uh-huh. Son asombrosos. Tenemos también, por ejemplo, en un geriátrico, aquí en PAC del Penedés, que aquí también hemos hecho trabajos para Netflix, para, bueno, en fin, y para Años Luz. Estuvimos con Marta en BID. Y la verdad que estamos tomando medidas. Y una compañera que estaba tomando medidas con las temperaturas me dice, Fran, ¿puedes venir? Digo, sí. Y nos acercamos mi mujer y yo. Y la temperatura bajaba brutal. O sea, si, por ejemplo, podías estar a 26 grados, en la habitación podía estar tranquilamente a unos 12, 14. Si la variación son de 2 grados, no le doy en cuenta, porque muchas veces son las paredes. Y entonces, no, pero cuando son así, sí que... Y tengo evidencia de lo que voy a contar, o sea, que puedo enseñarlo, ¿eh? Hablando de poder trabajar dentro de esa habitación, con los campos de los infrarrojos y tal, la ventana se abrió y se volvió a cerrar de la misma velocidad que se abrió. Y te quedas... Claro, mi mujer se oye reír y muchas veces cuando enseño el vídeo dice, ah, ¿qué es el que se está riendo? Y dice que a veces el miedo o los nervios te da por hacer eso. Sí. Muchas veces a mí me pasa. A veces me pongo nervioso y me sale una... Pero lo hago sin querer, ¿no? Y muchas veces dice, hostia, tiene un problema y te está... Digo, no, déjame que a veces los nervios salen de cualquier manera, ¿no? Y fue increíble. Muchas veces decía la gente, pero tiene la o sea, podía haber una corriente. El problema es que los cristales estaban cerrados y lo que se abría eran puertas antiguas, de esas de madera.
Los porticones.
Sí, y se abrió, y tal y como se abrió, pum, se volvió a cerrar tal y como, o sea, bien encajada, ¿no? Y hay cosas...
¿Y cuál es la explicación de todo esto? Es decir, la temperatura baja. ¿Qué detectaste ahí? ¿Había una energía que realmente pues estaba localizada en ese espacio?
Sí, claro. Vale. Claro. O sea, por ejemplo, sabemos que la energía se va moviendo. Que la energía a lo mejor la puedes tener aquí y luego la puedes tener... O sea, por eso es importante hacer esas mediciones, hacer... ir haciendo pequeños tramos, ¿vale? Y ir trabajando sobre ello porque muchas veces no encontramos nada. O sea, a veces donde menos... O sea, llegas, por ejemplo, a un sanatorio donde piensas que te va a salir y sin embargo no sale nada. Y a lo mejor vas a un sitio pequeño que dices, bueno, pues vamos, y de repente algo te salta y dices, o sea, hay veces que es más interesante lugares donde quizás menos te sepas o menos te lo esperas. El investigador más, que menos se cree las cosas, que ahora no me sale exactamente la palabra, somos nosotros. O sea, yo no estoy dispuesto, o sea, yo no voy dispuesto a montarme en el coche y ir al sitio porque sé que allí, o sea, no me creo nada. O sea, a mí las lecturas me las tiene... Y muchas veces pongo un instrumento, aparece algo y tengo que meter otro. Necesito saber que lo que estoy viendo realmente sea cierto.
Que tenemos tendencia siempre a buscar la razón, ¿no? Aunque sepamos que esas cosas están, pero siempre... Supongo que debe de ser del impacto, ¿no? Sí. Que te da y dices, voy a buscar el modo razonal de por qué ha sucedido esto.
Y en los casos, Frank, como esta habitación, ¿no? Que bajaba la temperatura, ¿no? Sí. Baja temperatura. Sí. Llegaste a una investigación y cuando encontráis la causa, ¿hacéis algún trabajo posterior?
Claro, el problema es, en este caso, cuando sucedió lo de la ventana, fuimos a hacer el trabajo y resulta que todo había vuelto a la normalidad. O sea, por ejemplo, hay veces que cuando se hace perimetrajes, tengo a veces alteraciones en el campo electromagnético según qué lugares. Entonces, yo voy apuntando. Por ejemplo, si estoy en una habitación y hay un cuadro de un barco, pues pongo habitación, cuadro, barco. Temperatura, tal, voy tomando. Entonces, en vez de ir por toda la casa tomando con los infrarrojos y todo, pues vamos directamente a aquellos focos donde nos han dado una pequeña alteración. Hay veces que ha sucedido estos casos y cuando vas a trabajar en ellos ya no está. Pero por un lado, entre comillas, ha quedado grabado porque justo estábamos grabando, ha sucedido, o sea, no nos ha dado tiempo a hacer un trabajo, pero sí que ha quedado constatado en vídeo, ¿no? Lo que pasa que, claro, es difícil para una persona que te diga que, bueno, es que las ventanas, el aire o cosas así, pero tú lo explicas como una evidencia. Es igual que una voz. Yo recuerdo, Marta, que recogió una psicofonía en una iglesia, en una ermita, y me dijo: Fran, es que no quiero engañar a nadie. Quiero saber si realmente es una voz o no. La verdad que los hercios de esa psicofonía eran más bien alta, o sea, una voz humana, pero le dijimos, hazlo como una psicofonía, pero pon que es una evidencia. No digas que es una psicofonía. Hemos captado una evidencia de una voz, una supuesta voz psicofónica, y ya está, y tú lo muestras. El problema es que yo sepa que es mentira y yo venga aquí a este programa y te ponga una psicofonía y te diga que esto es cierto. Eso ha pasado muchas veces. Y las corrientes, como has dicho, luego también están las corrientes telúricas.
Sí.
Mucha gente confunde las telúricas con que es agua. Y no, son corrientes eléctricas que emana la propia Tierra. Porque también hay corrientes eléctricas, las telúricas, debajo del mar. Lo que pasa que, bueno, en este caso, lo que sucede en estas corrientes, pues, claro, cuando pasan por la Tierra y estamos trabajando en ella, también es importante. Entonces, ¿con qué se trabaja? Con las varillas. Trabajamos con... Yo no, en este caso. Pero sí que se trabaja con...
Para encontrar cruces, ¿no?
Claro. Está,
sobre todo es que, son los
las
cruces,
líneas
¿no?
Curry,
claro,
Curry,
claro,
Hammond.
Curry, la Hammond. Cada Harman, sí, claro. Entonces, cada situación, la varilla es variable. O sea, por ejemplo, la varilla de una Harman es en forma de 8. Entonces, lo que se hace es trabajar en ese lugar para ver exactamente dónde está ese cruce. Entonces, claro, cuando encuentras... Muchas veces la gente duerme mal, o en el trabajo está incómodo, no están bien. Los propios animales los ves como que no o sea, ni se aproximan. Entonces, lo único que se puede hacer ahí es variar. O sea, sacar la mesa, la cama, lo que esté en ese cruce y cambiarla de lugar.
A veces también se ponen dispositivos, algo ahí para cambiar, para neutralizar.
Pero hay veces que, por mucho dispositivo, porque a mí me pasó, que se pusiera, no se sostiene. No,
claro.
Es muy difícil. Si hay una línea Hazman con cruce de agua, encima que era un portal de paso de almas porque había un cementerio encima y todas esas cosas, imagínate una fiesta loca.
Sí, claro, es difícil. Normalmente no nos hemos encontrado, pero sí que se estudia las posibles situaciones. Y entonces lo que hacemos en este caso, cuando, por ejemplo, a la pregunta, pues simplemente es eso. Si realmente localizamos una línea Harman, un cruce, pues es cambiar los muebles, cambiar la ubicación.
La posición de la cama, porque eso provoca enfermedades, sistema inmune.
Dormir mal, estrés, sí. O sea, para la persona no...
Hay plantas que se mueren y todo.
Claro, sí, claro.
Es una buena, o sea, un buen detector, ¿no?
Sí.
Para eso.
Sí.
Una última pregunta antes de acabar, porque ya se nos ha cortado el tiempo y estaríamos un montón de rato.
Total.
¿Te has venido con regalito de algún sitio de estos? Me refiero, ¿te has venido cargado?
Sí.
O...
No. Verás, la gente mucha te dice, ten cuidado, que te se pegan, que te se vienen. No. O sea, cuando realmente, y abro la lucecita de la hipótesis, es cuando haces algo que no tienes que hacer. O sea,
claro,
cuando haces una invocación, evocaciones, todo lo que sea llamar, el peligro que tienes es que sí que te se pueden venir a ti. Por ejemplo, haces una ouija, volvamos otra vez, y tú no cierras bien. Entonces, el problema es que cada uno, componente de los que están ahí, se puede llevar algo para casa.
Claro.
Me dicen, Frank, ¿y eso es al inmediato? No. Casi son 15 días. Empiezas a notar, pues, que, por ejemplo, te empiezas a llevar mal con la pareja, ves que el dinero se va. O sea, son cosas en las cuales te estás dando cuenta de que algo funciona mal. El trabajo, ¿vale? Luego, si se ha quedado en casa, hay por ahí también otro programa de por ahí que dicen que, bueno, que la Ouija y todo el edificio, no. Cuando tú, por ejemplo, si hacemos la Ouija ahora mismo en este lugar, lo que se queda infestado es el lugar donde se ha hecho. No donde está, por ejemplo, Marius o está... siempre es el lugar. Y si se queda en un objeto, porque también se puede quedar en un objeto, donde vaya el objeto es donde está el problema. Y si haces evocaciones, las evocaciones son todo aquello que, por ejemplo, si quieres hablar con alguien o quieres pedir como un pacto, vamos a llamarlo así, con el diablo, lo que haces es evocar a otro demonio para que te haga el trabajo que tú le has pedido. O sea, muchas veces hay que... No el demonio, sino al demonio... Por ejemplo, el Rey Salomón son 72 demonios. Entonces, tienes que evocar al que te interesa para poder hacer el trabajito y entonces buscar al que te interesa para poder pedirle lo que tú quieras o hablar con la persona o incluso hasta pedirle un pacto, o sea, necesito que o que hagas, entonces esas son
evocaciones. Se cobran su precio, siempre.
Sí, claro.
Se cobran su precio, eso.
Sí, hay una anécdota, y no sé si es aquí en Cataluña, que alguien hizo un pacto con el diablo, entonces dijo que mientras él no tocara el suelo, o sea, que no falleciera y tocara el suelo, pues no se haría el pacto. O sea, él pidió, pide y se te concederá. Entonces lo que hizo fue que cuando él falleció, está como una especie de sarcófago con unas patas a unos 20 centímetros del suelo para que no esté el cuerpo en el suelo y no se haga el pacto. De tal manera, se ha estudiado cosas, sí, son chorradas, se ha estudiado cosas como el dragolín. Ese es un hombre que hizo unos dibujos de unos niños, se lo pintaron en Sevilla. Era un pintor pues que no tenía éxito. Entonces hizo con un pacto con el diablo y le dijo que tenía que hacer 27 cuadros de unos niños de un orfanato. Total que él los pintó y tuvo pues se hizo rico, o sea, empezó a salirle bien. Claro, ¿qué pasó? Que cuando tú haces un pacto y supuestamente te la ha concedido, se queda con tu alma. Pero claro, si te pones a mirar todos los pactos supuestos que han habido inscritos en el libro, han muerto de ancianos. O sea, quiere decir que es más bien todo muchas veces psicológico, ¿sabes?
Pues Fran,
Fran, por último.
Sí.
Que queremos también comunicar, ¿no? Que tú ahora estamos aquí en nuestro programa La Triada, aquí en Radio Piera, pero vas a empezar a colaborar aquí también en el programa, que también que si las personas que están interesadas en seguirte y toda esta investigación, explícanos un poquito lo que vais a hacer a partir de septiembre, si no recuerdo mal, ¿no? El programa.
Sí. Un programa nuevo.
Unas ocultas. Ajá. Bueno, pues le propuse a Marius de poder hacer un programa, más o menos como lo estaban haciendo en Radio San Vicente, en Radio Arenys, y era un programa de misterio, pero un programa de misterio que como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Una tertulia, y que entienda la gente realmente lo que no es tan fácil, ¿no? De encontrar un fenómeno o cómo es producido, ¿no? Sin llegar a aburrir, sino ir contando anécdotas, pues de una manera o alguna historia relacionada con lo que se va a explicar, ¿no? Entonces, ser un poquito más didáctico, más fácil para que la gente lo entienda y, bueno, y tener un programa de misterio en Radio Piera.
¿Y qué será, un programa semanal? ¿Y cómo se titula el programa?
Sí, bueno, se barajó varios nombres, pero al final, pues, se llama Onas Ocultas. Ajá. Y está muy bien porque prácticamente el trabajo que se realiza es a través de vibraciones de ondas, ondas energios, o sea...
Qué guay.
Claro. Entonces todo se mueve sobre las ondas y las partículas subatómicas y todo lo que lleva, sí.
Así que a los que se han quedado a medias y quieren saber más, saber que a partir de septiembre habrá este programa...
Ondas Ocultas.
Sí.
Sí, sí.
Pues, Fran, la verdad es que ha sido, nos hemos quedado las dos con más. Así que la gente se queda con la cosilla para seguir con vuestro programa. No te digo que en otra ocasión te invitemos y que nos expliques más cositas.
Pues muchas gracias. Sí. A vuestra disposición, la verdad es que sí.
Muy gracias bien. A ti.
Gracias, Fran.
Gracias, Fran.
Gracias.
Bueno, entonces, fins aquí. Us desitgem una bona nit.
I molt bona vida.